10 de la mañana, 8 minutos, estamos transitando la parte informativa en Infopico Radio, 99.9 del dial. Oscuridad. 7 grados la temperatura en la ciudad General Pico, está nublado y por momento llovizna, y nos metemos ya en la tercera nota que tenemos en la mañana. Algunos me dicen, Miguel, estamos en vacaciones de invierno y vamos a hablar sobre educación. Siempre es un buen momento para hablar de educación, del sistema educativo, de cómo estamos en Argentina. Y para eso tengo el agrado de tener del otro lado de la línea a Guillermina Tiramonti, una especialista en el ámbito educativo, una persona que vale la pena escuchar por sus reflexiones, por los libros que ha escrito y porque siempre tiene algo nuevo para decir sobre el tema educativo en la República Argentina. Guillermina, ¿cómo le va? Buenos días.
Buenos días, muy bien, gracias.
Bueno, lo hice antes de salir al aire, lo hago ahora públicamente, felicitaciones. Hace días atrás tuvo el reconocimiento de haber sido nombrada personalidad destacada de la Ciudad de Buenos Aires, así que felicitaciones.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, a ver, ayer mientras nos escribíamos para coordinar la nota, yo leía varias definiciones suyas en relación al ámbito educativo. Obviamente que tiene que ver con el... Hay una definición que me gustó mucho y que tiene que ver esto con el simulacro educativo. Alumnos que simulan enseñar y profesores que... alumnos que simulan aprender y profesores que simulan enseñar.
Sí, efectivamente, si vos ves que hay alumnos que están, 10 años en la escuela y resulta que no pueden comprender un texto que leen o no pueden escribir correctamente, vos, bueno, no queda otra que pensar que pasaron todos esos años simulando que están en un aula y que están aprendiendo. Y hay una relación como, yo no te diría, una relación como aceptar esa situación entre docentes y alumnos, donde los chicos se invisibilizan en el aula y el docente los deja ahí invisibles y entonces pasan año tras año sin adquirir los instrumentos básicos, con lo que no pueden seguir con el resto de las clases, ¿no? Y sin embargo están ahí, hay como un acuerdo ahí para que unos sigan siempre que no molesten y los docentes hacer como que todos están aprendiendo. Y también en la simulación participa todo el sistema, porque después tenemos, esos chicos reciben una titulación, supone los habilita, no los habilita, sino una titulación que supone que da cuenta de los aprendizajes de ese chico que no los tiene.
¿El resultado escolar está relacionado con el origen social de los chicos?
Sí, absolutamente, absolutamente. Si vos mirás las estadísticas, hay una correlación muy fuerte entre el origen sociocultural de los padres, de las familias, y los resultados de los chicos, en estadística, a grosso modo. Por supuesto que hay excepciones, pero en realidad eso es así. La escuela tuvo como propósito evitar que eso pasara. Todos sabemos que el capital cultural de los chicos en el momento de un chico está siempre limitado al capital cultural de la familia. La escuela tiene el propósito de transgredir esos límites, de hacer que cada chica pueda recibir, aumentar su capital cultural y a través de este proceso de adquisición de un nuevo capital cultural, entonces sí, cambiar su sus conocimientos, ¿no? Uh-huh. Pero pareciera que eso no pasa. Uh-huh. Que los chicos que más aprenden son los chicos que vienen de familias más educadas. O sea, sí,
digo, que la diferencia está justamente, creo que lo ha explicado muy bien. ¿Cómo repensar entonces la escuela, Guillermina? ¿Cómo cambiar? ¿Qué enseñar?
Bueno, si partimos de ese razonamiento, tenemos que pensar que los niveles de preescolar, los niveles más iniciales de la escuela son importantísimos. Pero son importantísimos no con el propósito o el plan de que los chicos estén un tiempo en la escuela cuidados mientras sus padres trabajan, sino para que en ese tiempo los chicos repongan su capital cultural, ¿no? Aprender a hablar, aprender a expresarse adecuadamente, aprender a, bueno, entender un cuento, poder relatar el cuento, es decir, adquirir todo aquel capital cultural que no tienen y que después les va a ser exigido en la escuela. Uh-huh. Eso debe ser entendido así, y avanzaríamos, bueno, y luego avanzar rápidamente en primer grado, en una técnica para que los chicos ya adquieran la capacidad de leer.
Sí. Guillermina, ¿cree en los resultados, por ejemplo, de estas evaluaciones Aprender que hace el Ministerio de Educación a nivel país?
Sí, mira, hay mucha discusión siempre con las evaluaciones, porque los argentinos solemos desconfiar de las evaluaciones. Tenemos razones para desconfiar de las evaluaciones, porque yo creo que desde los 90 que se inició este proceso de evaluación, bueno, hay trampas, siempre hay trampas. Pero en términos generales, yo creo que la evaluación da cuenta de los problemas del sistema educativo. Y entre los problemas más acuciantes están que los chicos no comprenden lo que leen. A veces leen, pero no saben, no entienden lo que están leyendo. Uh-huh. De la misma manera que los resultados en matemáticas son impresionantes. Los chicos no saben nada de matemáticas. En un mundo donde pareciera que las matemáticas están adquiriendo una importancia enorme por la tecnificación del mundo, ¿no? La importancia de los medios, de la tecnología en la organización del mundo contemporáneo.
Se habla mucho, por ejemplo, que las escuelas o que la educación tendría que repensar en este sentido contenidos que se están dando, como por ejemplo el pensamiento lógico, el razonamiento lógico, para que los chicos comiencen a analizar aún más de lo que habitualmente se hace.
Efectivamente, bueno, mirá, yo creo que tenemos que repensar, hay que como repensar todo. Uh-huh. Por supuesto, la escuela primaria debe estar enfocada en el aprendizaje de esos instrumentos básicos de la cultura. Porque uno de los problemas, creo yo, que hay es que la escuela está llena de un montón de cosas, pero no pone el foco, ni el esfuerzo, ni el control en los aprendizajes de la lectoescritura y de las matemáticas. Entonces, yo creo que tenemos que tener una escuela primaria que sea interesante para los chicos, que sea provoque el interés de los chicos, pero para adquirir esos instrumentos básicos. Y luego la secundaria tiene que ser pensada de nuevo, porque son distintos. Primero, el sistema que tenemos de enciclopedista, donde el conocimiento está fragmentado en distintas disciplinas, debe ser repensado. El conocimiento tiene que tener una orientación más que permita a los alumnos entender la complejidad del mundo en que vive. La división enciclopedista,
sí,
de las escuelas secundarias, lo que los alumnos aprenden o estudian es el desarrollo de las disciplinas, no la comprensión del mundo. Por supuesto, a partir de las disciplinas pueden entender los fenómenos del mundo. Pero se trata de revertir la cosa, de estudiar directamente el mundo en que se vive, y para eso se necesita un paradigma de la complejidad. El mundo no viene dividido en física, química, historia.
Exacto. ¿Mm?
Y ahí hay una serie de habilidades que los chicos deben adquirir que no estaban presentes en el modelo de la escuela tradicional, que son tanto habilidades duras como habilidades blandas de aprender a trabajar con otros, sin duda las nuevas tecnologías están produciendo cambios en las emociones de los chicos y hay que atenderlas. Yo creo que deberíamos tener un ministerio laboratorio para ir pensando e inventando esta nueva forma de transmitir el conocimiento de una generación a otra.
Está bien que se discuta hoy en día, por ejemplo, celular sí, celular no en los colegios, inteligencia artificial sí, inteligencia artificial no en los colegios.
Mira, yo creo que todo eso está bien que se discuta, está bien que trabajemos en eso, pero no que la primera reacción sea prohíbo. La inteligencia artificial, ¿cómo la vas a prohibir? Tenés que trabajar mucho, muchísimo, para ver cómo podés usar la inteligencia artificial en la escuela para mejorar los aprendizajes de los chicos, para enriquecer el trabajo escolar, pero de ninguna manera rechazar. Rechazar porque eso es la tecnología del momento. De la misma manera, el uso del teléfono. Yo entiendo que hay chicos que se pasan 10 horas con el teléfono, y entonces me parece bien que en un periodo del día no estén con el teléfono, ¿no? Pero también es importante que la escuela haga un uso pedagógico del teléfono, le enseñe a los chicos a hacer un uso pedagógico del teléfono, porque muchos de ellos es la única tecnología que tienen a mano, no tienen una computadora. Y entonces usar esa tecnología para investigar, para averiguar cosas, para solucionar los temas de la vida corriente. Pero entiendo que es necesario que no estén todo el día con con la pantalla.
¿Qué lectura hace, por ejemplo, cuando se habla de una brecha entre lo que es la escuela pública y la escuela privada? ¿Qué lectura hace de esto y qué conocimiento tiene al respecto, Guillermina?
Bueno, pasan dos cosas ahí. Una es que hay una división entre la población que atiende la escuela pública y la que atiende la escuela privada. Las escuelas públicas están más bien frecuentadas por chicos de los sectores socioculturales bajos, y las escuelas privadas, que son caras, que requieren un aporte monetario, se ocupan de los chicos de los sectores socioculturales más altos. Eso hace una diferencia en los resultados. Ahora, también tenemos que la escuela privada son instituciones de mayor con mayor seguimiento de los chicos, con mayor enfoque en los aprendizajes de los chicos, con mayor trabajo de los docentes entre sí, con presencia de eso que llamamos la una dimensión institucional. En general, las escuelas privadas son un grupo de docentes que tienen, participan de un programa y de trabajo conjunto. Y eso pasa poco en las escuelas públicas. De manera que efectivamente hay resultados diferentes entre unos y otros, aunque mantengamos la continuidad de la variable sociocultural. En el mismo sector sociocultural, las escuelas privadas tienen mejores resultados. Uh-huh. Y tiene que ver con eso, con la presencia de lo institucional, con el seguimiento de los resultados de los chicos, con el enfoque en los aprendizajes de los chicos, con menos dispersión.
Uh-huh. ¿Me está escuchando, Germina?
Sí.
Ah, pensé que se había cortado. De acuerdo a su experiencia y de acuerdo a estos años recorridos dentro del ámbito educativo, ¿qué lectura hace usted como una persona que ha reflexionado sobre la educación en la República Argentina? ¿Vamos camino a un cambio realmente? ¿Usted ve que hay un cambio en la política educativa en el país o ve que siempre giramos sobre los mismos ejes?
No, yo no veo que vayamos a un cambio. Debo decir que sí hay algunas provincias, jurisdicciones que están intentando cambios, pero en general no veo que haya una política centrada en generar los cambios que se requieren, generar condiciones distintas para que la escuela mejore. Una de las condiciones básicas para que la escuela mejore es mejorar la formación de los docentes. Tenemos docentes mal formados, no solamente porque los profesorados enseñan como si siguiéramos con la escuela de principios del siglo XX, sino porque hay un reclutamiento docente no en los mejores sectores, porque, si vos les pagás muy mal a los docentes y arriba no los capacitás adecuadamente y han perdido la estima social, te encontrás con que, ¿quiénes quieren ser docentes hoy día? ¿Sí? Entonces estás reclutando mal los docentes, los estás formando mal, no hay una carrera docente. Todos los países de la región han hecho una carrera docente que establece exigencias, pero también incentivos, y nada de eso hemos hecho. Entonces no hacemos eso y en general no hay políticas para el sector. Estamos con una política de alfabetización. Uh-huh. Y eso me parece que por supuesto es necesario, porque nos encontramos que los chicos no saben leer y escribir. Pero después de 200 años de sistema educativo, estamos empezando por lo elemental, ¿eh? Y no avanzamos en otra serie de medidas que son fundamentales. Uh-huh. Otra es docentes preparados para enseñar en este mundo con estas tecnologías, y escuelas preparadas. Uh-huh. Porque no tenés conexión en muchas escuelas.
Claro.
Claro. Así como a principios del siglo no había a principios del siglo XX. No había bibliotecas, bueno, ahora no hay computadoras. Y bueno, la forma de comunicarse hoy es a través de las computadoras. Entonces, me parece que la Argentina no tiene conciencia de lo importantísimo que es tener una población preparada para avanzar en un siglo donde el conocimiento es importante.
Guillermina, le agradezco mucho estos minutos, como siempre, cada vez que hablamos, por devolver esta gama de conocimientos y de respuestas en el ámbito educativo, un ámbito que realmente nos preocupa mucho y que aquí en la mesa de Infopico se suele debatir bastante seguido. Así que tenga una linda jornada. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Adiós.
Muy bien. Ahí hablábamos entonces con la especialista en el ámbito